Radio UNDAP, emisora universitaria multiplicando voces. Escuchalas. radioundap.edu.ar. Radio UNDAP, aire universitario. Radio UNDAP, la radio de la Universidad Nacional de Avellaneda.
Deporte Sostenible, un magazine de interés deportivo, social y cultural. Deporte Sostenible, para transmitir, disfrutar y sentir lo que el deporte significa. Desde el Departamento de Actividad Física, Deporte y Recreación. Deporte Sostenible, martes de 13 a 14 horas por Radio UNDAP.
Buenas tardes, nos encontramos aquí en una nueva edición de Deporte Sostenible por Radio UNDAB. Mi nombre es Virginia Solari y estoy acompañada por Joaquín Viera Barreto. ¿Cómo andás, Joaquín?
¿Cómo andás, Virginia? ¿Todo bien?
Todo bien, con mucho calor.
Mucho calor.
Importantísimo para estos días de calor, si van a realizar actividad física, fundamental hidratarse. La hidratación es fundamental. Siempre hemos tenido gente que ha venido a participar de nuestro programa de la carrera de salud, por ejemplo, o mismo estudiantes de actividad física y deporte que nos remarcan, viene el calor. En realidad hay que hidratarse bien todo el año, pero principalmente tal cual. Principalmente cuando hay estos calores que ya se hacen sentir, es fundamental estar bien hidratados. Y bueno, empezamos ya dando recomendaciones, pero para quienes recién enganchan el programa o si se quedaron enganchados después de Meridiano Electoral, les contamos que Deporte Sostenible tiene sus redes sociales, que las pueden seguir a través de Deporte Sostenible UNDAB. Deporte Sostenible en Radio UNDAB sería en el Facebook, DXT Sostenible en el Twitter, deportesostenible.undab en el Instagram, y si es deportesostenibleundab.com, la página web. Así que tienen un montón de lugares donde pueden encontrar información para decir qué es esto del deporte sostenible, ¿no? Donde hablamos de tantos temas, como dice ahí la columna Magazine de Interés Deportivo, Social, Cultural, y en cultura ya entra todo, entonces podemos hablar de tantas cosas. Y las semanas anteriores veníamos recapitulando y poniendo el peso sobre todo el tema de la importancia de las políticas públicas que acompañan la realización de actividad física y deporte. Recordemos que siempre cada acción que realizamos es fundamental, la suma de voluntades individuales, pero que también es fundamental el trabajo en conjunto de manera colectiva, el ponernos de acuerdo para realizar ciertas acciones porque eso nos potencia, pero que también es necesario fundamentalmente en la organización de donde vivimos, ¿no? Como comunidad, el acompañamiento de las políticas públicas, ¿sí? Si no hay políticas públicas adecuadas, muchas veces las cosas es difícil sostenerlas en el tiempo, ¿no? Así que es fundamental pensar todo el tiempo qué políticas públicas pueden acompañar las acciones que realicemos para tener una sociedad cada vez más justa, una sociedad que está bastante complicada.
Polarizada, me parece. Y bueno, en relación a eso de las políticas públicas, digo, también pensarlas de forma flexible, digo, pensarlas desde la interdisciplina también, que es lo que trabajamos mucho acá, es muy importante. Así que el desafío me parece que es lo que está por venir, porque uno ya no puede salir de esta lógica de pensar en lo que viene, ¿no? Digo, ya hay un gobierno nacional saliente, un gobierno provincial también saliente. Entonces, bueno, pensar cómo están las cosas primero, creo que también eso es importante tenerlo en cuenta. Las cosas ver lo que está bueno, ser crítico en ese sentido y, bueno, poderlo potenciar. Tal claramente, y después trabajar de cero en algunos aspectos que se han dejado de tener en cuenta, a mi entender.
Tal cual. Yo creo que fundamentalmente, y que por ahí esto que decía Joaquín, ¿no? Digo, por un lado el tema de, bueno, han pasado estas elecciones que nos han hecho meses larguísimos, ¿no?
Muy largos.
Se hicieron meses psicológicamente muy largos. Y bueno, una vez que han terminado ya las elecciones, ya tenemos el escrutinio definitivo, es como que estamos la mayoría, bueno, ya, bueno, a ver qué viene el año que viene, cuáles son las nuevas políticas, quiénes irán a la cartera de deporte, a la parte de desarrollo social, al CEDRONAR, un montón de áreas que están muy relacionadas con todo lo que hablamos en este programa. Y bueno, es evidente que no podemos dejar de pensarlo. Y aparte que también la época del año nos invita también a pensar, ¿no? Cuando uno está llegando a cerrar un año, incluso en los momentos en los que no hay transiciones político-partidarias, también uno se plantea hacia el año siguiente. Siempre es una época de revisión cuando te estás acercando. Ya estamos
como de análisis.
De análisis. Ya estamos a mediados de noviembre, un año que fue muy intenso, cansador, y creo que ya decimos, bueno, a ver, vamos, diciembre, enero, saltemos a marzo, descansemos obviamente en el medio, pero uno ya se está planteando, bueno, a ver, ¿qué cosas se empezarán a acomodar a partir del 10 de diciembre? Un gobierno que viene con que va a encontrar una situación compleja, pero que me parece que también puede encontrar justamente en las áreas de deporte, por ejemplo, y en áreas relacionadas también con la recreación, como algunos lugares donde puede empezar a realizar algunas actividades o cambios de políticas públicas, tal vez no con gran inversión de recursos. Recordemos que el impacto de toda política pública no se da de un día para el otro. Totalmente. Siempre es todo parte de un proceso, y que esos procesos hay que acompañarlos con mucha paciencia. Pero
es
me
un
parece
poco injusto eso también, porque sí. Ahora yo te escucho hablar, ¿no? Decís, hablando de políticas públicas, que es todo un proceso construirlas, pensarlas, cranearlas. Claro. Ver qué actores están inmersos, a quiénes va a afectar, a quiénes no.
Y con una firma se pueden tirar abajo.
Levantás el índice o firmás algo y se tira todo abajo, trabajo de años.
Sí, tal cual. Y bueno, y algunas cosas que estuvieron surgiendo justamente hablando de este tema y de que por ahí aparece en el mundo de deporte, tiene que ver con la perspectiva de cómo se piensa el deporte, ¿no? Porque por ahí uno puede ver en las noticias durante toda esta gestión saliente de que han habido varios resultados que han sido publicados en los grandes medios, pero con una visión del deporte que nos planteaba justamente la semana pasada en la entrevista con Víctor Lupo, una visión del deporte muy exitista, muy basada en lo que tiene que ver con el medallero. Uh-huh. Si bien
deporte de podio, dijo.
El deporte de podio, tal cual, una excelente definición, el deporte de podio. Y el deporte de podio tal vez tuvo buenos resultados, no lo vamos a negar. Ahora, ¿qué pasa, no, con lo que no es deporte de podio, con el deporte que tiene que ver con que todos y todas tengamos la posibilidad de realizar actividad física de manera acompañada? A mí también me quedó muy marcado esto, y después lo vamos a profundizar un poco con Joaquín, que lo va a estar practicando hoy para su exposición de trabajo social comunitario.
Tensión.
4. Te hacemos exponer lo que estás trabajando ahí en tu investigación, ahí bien elegida para la parte del deporte. Pero que me parece que él también nos marcó, ¿no?, este tema de, bueno, el deporte es cuando está acompañado por un adulto preparado, por un docente, por un instructor, porque, bueno, los niños, las niñas tienen derecho a la recreación, al juego, pero también el hecho de que puedan realizar actividad física y deporte con alguien que está preparado al lado supone, por ejemplo, potenciar las actividades que pueden llegar a realizar, los movimientos, más cuando, por ejemplo, hay también alguna discapacidad. Uh-huh. Vamos a hablar ahora algunas cuestiones que tienen que ver también con la integración.
No, y sobre todo también si pensamos esto que vos nombrabas al principio. Acá lo que debatimos mucho es la cuestión o la materia deportiva, la temática deportiva relacionada a la iniciación y a la formación de criaturas, ¿no? De nenes de 3, 4 años hasta 12, 13, que es la etapa de formación, de iniciación. Digo, también pensar las políticas públicas en esa lógica y pensar y compartir este comentario que hacía Lupo la semana pasada de la necesidad de que haya un adulto especializado, que me lo dijiste vos antes de entrar al programa.
Que acompañe.
Que acompañe, también poder problematizar y poner en cuestión eso. Así que está bueno que lo traigas a la mesa.
Tal cual, porque esa visión, digamos, justamente, esa posibilidad que se nos da de tener a alguien de afuera, y lo digo yo desde mi propia experiencia, realizando, por ejemplo, actividad física de manera regular, a veces uno necesita también la mirada de afuera del que te diga, che, estás, a mí me pasa, tensiono mucho los hombros, tengo serios problemas en la cervical como la mayoría de la población, y si trabajás con computadora y te lo viajás en transporte público. pero uno a veces no se da cuenta, por ejemplo, entonces el tema de tensionar los hombros y que esté el profesor de afuera o el instructor de afuera diciéndote, fíjate que estás haciendo una mala postura, bueno, eso es necesario el rol de alguien que tenga una visión de, con conocimiento del cuerpo. Por ejemplo, la gente que egresa de la Universidad Nacional de Avellaneda con la licenciatura en Actividad Física y Deporte, si bien su título no es de profesorado, porque hay profesorados acá en Avellaneda y muy buenos. Es una licenciatura. Esa licenciatura sí les da conocimiento con respecto para trabajar en otras entidades deportivas. No necesariamente, es decir, el profesorado te sirve para lo que tiene que ver con, la, con las escuelas, ¿no? Para lo que es dar clases en escuelas con niños. Pero para todo lo que tiene que ver con trabajar en otras entidades deportivas o tener una mirada profesional sobre el deporte, sí te forma la licenciatura. Y, por ejemplo, dentro de esa formación tienen clases que tienen que ver con anotaciones, con conocer el cuerpo, digamos, no es simplemente decir, bueno, ir a correr, bueno, cómo, cuándo, dónde, qué cantidad, en qué horario, qué necesita cada persona de acuerdo a su realidad de vida. Entonces, hay un montón de aspectos a considerar que tal vez quienes tenemos otras formaciones profesionales no las sabemos y necesitamos el acompañamiento de un profesional del deporte.
Inclusive nosotros, siendo profesionales y capacitándonos en otras especialidades, digo, uh-huh, también inclusive el vecino, la comunidad en general, tiene que saber estas cosas. Y ahí me parece que está el enorme desafío del mismo el estudiante universitario, no de quien se recibe nada más. Que esto lo discute un poco Renato Dagnino, que es un especialista, sí, brasilero, uh-huh, si no me equivoco, esta cuestión de... ¿A quién le es propicia la postura de la universidad? No le es propicia a la derecha, porque es un gasto, si partimos de la base, pero tampoco le es propicia a la izquierda, que es, políticamente hablando, por arriba.
Es disfuncional muchas veces.
Es disfuncional, exactamente. Y me parece que va mucho ligado al tema de agendas de investigación que le imponen las empresas. Uh-huh. También va por ese lado. Y entonces los estudiantes universitarios apuntan las arcas precisamente a trabajar en esas empresas. Y todas estas cuestiones que vos estás hablando, Virginia, creo que se pierden y son muy importantes.
Claro.
No dejan de ser trascendentales.
Pero para eso necesitas un Estado presente que haga que esa universidad sea funcional.
Totalmente.
A las necesidades del pueblo.
Totalmente.
Y por eso también otra cosa que nos planteaba Lupo en la entrevista, que tenía que ver con, bueno, a ver, el nuevo gobierno que entra, ¿a quién va a poner en áreas como de deporte, por ejemplo? ¿Vas a poner a una persona...? Porque vos tenés que distinguir, dice, lo que es el dirigente o el líder natural, que sí es importante tenerlo, pero también la persona con la capacidad técnica formada en deporte para poder gestionar.
Que él hizo la gran diferencia ahí de dirigir y gestionar.
Exactamente. Digo, ¿no? Son cosas que son importantísimas tenerlas en cuenta. Y justamente para eso, y sobre eso, ¿no?, se forma bastante nuestra universidad, que ha sido pensada en un momento histórico tratando de ser funcional justamente a las necesidades del pueblo. Y vamos a compartir algunas noticias que tienen que ver con este rol activo de nuestra universidad, pero antes vamos a la primera tanda del programa.
El espacio con aire puro universitario deja su lugar para el aire publicitario.
Contar y pedir que a uno le cuenten es, en medio de la industria cultural, un acto revolucionario.
Con voz de cuentos.
Para recordar la costumbre de contarnos.
Con voz de cuentos.
Martes de 16 a 17.
Por Radio UNDAB. 24 horas de radio, los 365 días del año. Aire puro universitario con vocación democrática. 12 horas de televisión, los 365 días del año.
Los ojos de la universidad.
Los ojos de la universidad y las miradas de nuestra gente. Radio UNDAB y UNDAB TV, todos los días, todo el año. Honestidad con las audiencias. Compromiso con la UNDAB. Ecos de sororidad. Un espacio donde confluyen diversas voces en un mismo sentido. Ecos de sororidad. Un programa de género y diversidad en la Universidad Nacional de Avellaneda. Ecos de sororidad. Todos los martes de 19 a 20 horas por Radio UNDAB. Los sonidos de un siglo. La radio te cuenta su historia.
Una producción del área radiofónica de la carrera de comunicación social de la Universidad Nacional del Comahue.
Los sonidos de un siglo. Martes de 20 a 21 por Radio UNDAB. Radio UNDAB 90.3 FM. Escuchanos en vivo www.radio.undab.edu.ar. Todos nuestros contenidos a un clic de distancia. Tapa, lomo y contratapa. Literatura en la radio. Narradores, escritores, música, palabras y voces. Tapa, lomo y contratapa. Todos los martes de 17 a 18. El taller literario radial por Radio UNDAB. Tenemos que hablar. Tenemos que hablar. Un programa realizado por estudiantes de periodismo de la UNDAB. Tenemos que hablar. Martes a las 14 por Radio UNDAB.
Agotado el aire publicitario, respiramos otra vez nuestro aire universitario.
Muy bien, continuamos aquí en Deporte Sostenible en Radio UNDAB, en este programa en el que estamos junto a Joaquín repasando varias de estas cuestiones que nos planteamos con respecto a las políticas públicas deportivas y a pensar el deporte en términos de inclusión social, en términos también de lo que tiene que ver con lo que es una gestión profesional del deporte y pensar las políticas públicas. De manera no solamente desde lo que tiene que ver con la construcción de liderazgos políticos y deportivos, sino también desde lo que es pensarlo desde la gestión y con profesionales que tengan una formación profesional en el tema, ¿no? Uno de los grandes desafíos. Yo creo que esta nueva etapa que iniciamos como país con este nuevo gobierno, en el que va a haber muchísimos desafíos y que hay muchísimas cosas a las cuales prestarle atención. Por eso también creo que es clave tampoco, digamos, ir todos a golpear la puerta el 11 claro. de diciembre, porque va a explotar todo, si no va a explotar todo, pero bueno, hay situaciones como muy complejas. Incluso complejas a nivel Latinoamérica, con todo lo que está pasando en Bolivia, en Chile.
Sí, la verdad que
hay, hasta incluso, digamos, si nos vamos un poquito más a Centroamérica, Haití también están bastante revolucionados, está como todo conmocionado.
Pero hace varios años que viene esto, porque ahora que mencionaste Centroamérica, en Honduras en 2009 ya hubo una destitución.
Sí. No, digamos,
se problematizó mucho, se cuestionó mucho, y bueno, después en Paraguay en 2012. También estuvo en Brasil con Dilma Rousseff, sí. Y ahora con Evo Morales. Lo que pasa que con lo que sucede con Evo Morales es que es como más clásico todo, como un clásico golpe de Estado.
Asusta,
de verdad.
Mucho, sí.
Y hoy sí tuvimos la posibilidad de leer los diarios y mismo en las redes sociales. Vemos que las calles se han complicado realmente, que sí. Los militares están súper desplegados. Pero no entender esto, o sea, como desentenderlo por verlo como que está fuera del país, no contextualizarnos nosotros también dentro de lo que está pasando en América Latina, me parece que es un grave error.
No, tiene que ver con una cuestión regional. Nosotros hace varios programas habíamos realizado también una entrevista con respecto a todo lo que tenía que ver con los incendios en la Amazonia, claro. Donde habían participado Emir del Centro de Estudiantes de Ambientales y la profesora Lía Ramos. Y hablábamos de, bueno, convengamos que también la Amazonia no solo forma parte de Brasil, que uno lo identifica ahí, sino que que eso es el Amazonas. El Amazonia, toda la zona, también incluye Bolivia también ha estado con estos temas ambientales, digo, más allá de las cuestiones políticas. Y me parece que nosotros, pensando en lo que es el deporte sostenible, que tiene que ver con esta justamente sostenibilidad en el tiempo y pensando en las generaciones futuras, recordemos que América Latina estamos en un lugar estratégico con respecto a lo que son recursos naturales.
Ni hablar.
Y no por casualidad las grandes potencias ponen el ojo acá y ponen las botas acá, digamos.
Totalmente.
¿No? Entonces, ahí está el tema. Y uno puede decir, bueno, entonces ustedes están hablando de deporte y recreación cuando tenemos todos estos focos de incendio en América Latina. Bueno, el deporte, y recién Joaquín me comentaba fuera del aire algunas cuestiones con respecto a un proyecto de bibliotecas relacionadas al deporte, digamos, el deporte, y eso se puede buscar en la literatura, siempre ha estado muy ligado con la historia de la cultura y de los pueblos, no se puede desligar eso, e incluso se ha utilizado, bueno, en su momento en la última dictadura se ha utilizado el deporte también para ocultar todo.
Totalmente.
¿No?
El deporte y la comunicación podemos relacionar,
sí,
ahí.
Sí, 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 por supuesto. De hecho, yo siempre recuerdo la frase de la canción de León Gieco cuando dice que la parte de la memoria, cuando dice que el fútbol se lo comió todo, ¿no? Uh-huh. Y que parece que con eso se puede tapar. Pero también el deporte fortalece el deporte. Nosotros hemos leído en su momento, cuando fueron los Juegos Olímpicos, testimonios de atletas que, por ejemplo, que venían de países que estaban pasando situaciones muy difíciles, y sin embargo el deporte tiene que ver también con una cuestión de fortaleza, de identidad, de crear conciencia, identidad nacional, digamos. Me parece que el deporte tiene que ir de la mano con otras políticas públicas, no se lo puede dejar. Y este tema de, a veces, situaciones económicas, situaciones muy complejas, llevan a la delincuencia, llevan a todo lo que tiene que ver con la drogadicción. Por eso estábamos también charlando y tratando de entrar en contacto, aunque no pudimos coordinarlo para hoy, que habíamos entrevistado hace unos programas atrás con Matías Dalla Fontana, que él, como ex rugbyer y conociendo lo que fue el deporte en su vida, venía trabajando con su hermano en una asociación donde justamente incluían a los pibes, a las pibas, a través del deporte y a salir de todo lo que tiene que ver con lo que es el consumo problemático de sustancias.
Yo creo,
¿no?,
que también es pensar el deporte como un vehículo. Mirá, me hiciste acordar justo que esto está relacionado al fútbol, pero también lo podemos implementar con esto que comentás. Uruguay tiene un técnico, la selección uruguaya de fútbol profesional tiene un técnico, Oscar Tavares, que tiene casi 15 años al mando de la selección, es un tipo con mucha experiencia, es docente, justo que hablábamos de la docencia, el tipo es profesor. Y en una entrevista que daba el año pasado para el Mundial de Rusia, para un canal de allá de Uruguay, el tipo decía de pensar el fútbol como un vehículo de ideas, como un vehículo de crecimiento para la sociedad. Digo, no pensarlo solamente con las cuestiones futbolísticas, empresariales, sino que realmente el deporte de fútbol va a triunfar cuando se lo considere realmente como un vehículo de ascenso, un vehículo de inclusión, de equidad. Y me parece que está bueno relacionarlo con esto que planteabas vos al principio de la tanda.
Claro, tal cual, es que tiene que ver con eso, digamos, y podríamos pensar, pero miles de metáforas que no van a quedar solo en esa metáfora.
No, ni hablar.
Sino que realmente es un vehículo, es algo que nos ayuda, ¿no? Me hace acordar a cuando en química estudiaba sobre los catalizadores, que eran estas cosas que ayudan, o en física o en biología, en alguna de esas materias, uh-huh, que ayudan a acelerar procesos, ¿no? Entonces, claro, el deporte puede ser una vía catalizadora, así, de ayudar algunos procesos. Y bueno, y justo también en esa línea me parece importante destacar todo lo que tiene que ver con lo que son los proyectos que se trabajan en UNDAB y no dejarlos solamente en un papelito o en aprobar una materia. Recuerden que dentro de nuestra universidad tenemos lo que es el trayecto de trabajo social comunitario curricularizado para todas las carreras. Y que lejos de ser una materia, aparte de ser una materia que es obligatoria, estaría bueno que por ahí lo empecemos a ver también eso, como un vehículo que nos da la oportunidad de relacionarnos con otras carreras, con instituciones, con otras miradas, ¿sí?, que sale un poco de lo que venimos trabajando todos los días, tal vez en las materias más tradicionales de nuestras carreras, y que nos da la oportunidad de generar proyectos transformadores. Y sobre eso lo vamos a entrevistar al propio Joaquín acá en el próximo bloque. Pero ahora vamos a escuchar una canción que tiene que ver con lo que nos va a hablar Joaquín. Justamente Juntes Vamos a Jugar.
Me voy a jugar.
¡Nosotros también!
Sí, chicas, vamos juntas.
Nosotros también vamos.
Sí, vamos todos juntos.
¿Por qué juntos? Si también vamos nosotras.
Y porque juntos se usa para chicos y chicas.
¿Y por qué juntas se usa solo para chicas?
Ya sé. ¿Y si buscamos una palabra que nos junte?
¡Juntes!
¿Quién dijo que los juguetes
son de nene o nena?
Si vamos a vivir juntes,
juntes hay que jugar.
Me gustan tanto los barcos, lo que más quiero es viajar. Si voy a ser capitana, no preciso ese disfraz de princesita rosada que me quieres regalar. Estoy mirando en el mapa que voy a cruzar el mar.
¿Quién dijo que los juguetes son de nene o nena? Si vamos a vivir juntes, juntes hay que jugar. Son tan poquitos colores, el celeste y rosa. Pintemos un arco iris de color libertad.
Te pido un bebé chiquito para aprender a cuidar, porque cuando sea grande quiero ser un buen papá. No necesito pistolas ni casco de militar, porque jugar a la guerra si yo prefiero abrazar.
¿Quién dijo que los juguetes son de nene o nena? Si vamos a vivir juntes, juntes hay que jugar. Son tan poquitos colores, el celeste y rosa. Pintemos un arco iris de color libertad.
Queremos cuentos, canciones, tiempo para imaginar y grandes que nos ayuden a sentirnos a la par.
Nenas y nenes felices jugando de igual a igual.
Es mucho lo que está en juego, no nos quieran separar.
¿Quién dijo que los juguetes son de nene o nena? Si vamos a vivir juntes, juntes hay que jugar. Son tan poquitos colores, el celeste y rosa. Pintemos un arco iris de color libertad. ¿Quién dijo que los juguetes son de nene o nena? Si vamos a vivir juntes, juntes hay que jugar. Si vamos a vivir juntes, juntes hay que jugar. Juntes hay que jugar. Juntes hay que jugar.
Bueno, muy bien, juntes hay que jugar. ¿Y qué pasa con el tema justamente de jugar juntos, juntas, de dar lugar a que los niños y niñas jueguen, por ejemplo, en las plazas, ¿no? Digamos, esto que decíamos nosotros, una plaza, por ejemplo, es un lugar donde perfectamente un niño y una niña podría ir a jugar ahora. ¿Qué pasa con...? Hay muchos niños que van a jugar a una plaza, pero después tienen espacios donde ir a realizar deporte. Uh-huh. Hay un montón de niños y de niñas que quedan excluidos, de niñas que quedan excluidos de esa posibilidad de realizar un deporte en estos términos de los que estábamos hablando, de no es simplemente recrearse, el juego libre, que es importante, porque también el juego libre y a veces no arreglado ayuda, a veces no siempre, digamos, ayuda a la formación de los niños, de las niñas, pero también es importante la práctica deportiva, ¿no? Para el desarrollo del cuerpo, acompañado por un instructor, por un profesor, por un adulto preparado, ¿no? En eso. Y lo que nos encontramos en todo lo que tiene que ver con En todos lados, en realidad, pero bueno, se puede ver también muy concentrado aquí en lo que es el área metropolitana y en la ciudad de Buenos Aires, que muchos niños y niñas tienen la calle para jugar, una calle que muchas veces también está plagada de ciertas inseguridades, no simplemente por cuestiones de lo que tienen que ver con cuestiones delictivas, a veces, no sé, el tránsito, ¿no? Digamos, ir a jugar a una plaza,
claro.
No puedes dejarlos a veces a los chicos porque hay tanto tránsito que se pueden escapar, los puede pisar un coche, hay mil cosas, ¿no? Que puede pasar. Entonces es importante a veces generar espacios para la práctica deportiva. Y un poco en esa línea están trabajando el proyecto de Trabajo Social Comunitario 4 en el grupo en el que está participando Joaquín, que eligieron una institución a la que nosotros hemos entrevistado a su referente, pero no sé si querés contar un poco más de qué se trata y cómo lo viene. Es como un anticipo de la presentación de
la semana que
final.
Viene. Sí. De la semana que viene. Mira, para empezar, a grandes rasgos, Creciendo con el Fútbol es una organización que se creó en 2012, hace ya 7 años, una organización bastante consolidada. Es una organización no gubernamental, eso está bueno también aclararlo. Creada por Diego Capelletti, que es entrenador de fútbol, es precisamente docente, y él lo que nos comentaba en la entrevista de la semana pasada es que surgió como una necesidad enmarcada en un contexto por ahí de desigualdad económica y social. Y el tema lo trajimos para poderlo trabajar en el proyecto porque nos llamó mucho la atención la propuesta de Diego, ¿verdad? Digo, de promover la práctica deportiva en espacios públicos. Que es lo que problematizábamos hace un rato atrás, que en coincidencia con Víctor Lupo decíamos que para practicar deporte siempre es necesario que haya una especie de tutor docente adulto especializado. Que es el caso de Diego Capelletti. Él promueve la práctica deportiva, que es fútbol particularmente mixto, de hombres y mujeres, de entre 4 y 12 años. Esa es como el gran eje de la organización. Y tiene como visión o ve como una problemática que el 80% de los niños a lo largo y ancho del país no cubre con la cuota diaria de actividad física.
Tal cual, una de las cosas que habíamos comentado, por ejemplo, en su momento en la entrevista, tenía que ver con que, bueno, la actividad física está curricularizada dentro de lo que es la escuela primaria, el jardín, ¿no? Porque desde los 4 a los 12 años comprendería lo que es nivel inicial.
Totalmente.
Y nivel primario. Y uno podría decir, bueno, pero está curricularizado ahora eso dentro de la... dentro de lo que es la formación y el desarrollo del cuerpo, no logra cubrir incluso esa cuota, sin pensar de que también muchos niños y niñas, por diversas circunstancias, a veces ven interrumpida su escolaridad o incluso muchas veces no pueden realizar esas prácticas. Es una realidad en nuestro país de que hay niños y niñas que muchas veces no van a la escuela, por ejemplo, porque no tienen un par de zapatillas.
Totalmente. ¿Sí? Y eso es un problema más grave todavía.
Y eso es un problema tal cual, mucho, mucho más grave y que también hay que tenerlo en cuenta. Entonces, mucho menos pensar, por ejemplo, en la realización de actividad física de manera regular.
Sí, lo que planteaba Diego también es que él notó que en los colegios a los que iban los chicos que empezaron a practicar en esta organización, no era suficiente o era escaso la práctica que hacían en esta materia que todos supimos tener, que es actividad física. No, claro. Educación física. Ya pasaron tantos años que ya lo nombró.
Seguramente, como... claro, y seguramente si charláramos después por ahí llamando a algún profesor, porque también dentro de la licenciatura en actividad física y deporte tenemos el ciclo complementario, hay varios profesores que cursan aquí en la universidad, seguramente ellos nos van a explicar esta diferencia, ¿no? Entre actividad física, educación física, el tema de la...
Yo creo que sí.
De la materia.
Porque seguro que la hay, esa diferencia.
Hay un montón de sutilezas porque las palabras...
son muy traicioneras.
Sí,
los sinónimos son traicioneros.
No, y aparte las palabras obviamente están cargadas de significados y de valores.
Ni hablar. Pero retomando un poquito lo que... el desafío más grande que tiene hoy por hoy, estando el 2019 y hace 4 o 5 años también, esta organización... Hay dos aspectos en materia de contexto que son muy importantes. En primera instancia, relacionado a lo económico. ¿Qué pasa con los clubes barriales? Claro. Eso también es muy importante. Los clubes barriales sufrieron un avasallamiento de público conocimiento porque se han movilizado a partir de la Unión Nacional de Clubes de Barrio y de distintas organizaciones y movimientos sociales. La bandera de ellos es que en los cuadros tarifarios eran realmente insoportables, impagables, por lo que los clubes no podrían abrir sus puertas. Dejaron de abrir sus puertas, inclusive. Que para eso faltaba reglamentar la ley de clubes de barrio y pueblo,
Claro.
Que se aprobó, si no me equivoco, en 2014 en o antes.
En 2014, claro, se terminó de sancionar en 2015, en 2014 ya estuvo hecha la ley. Uh-huh. Pero bueno, quedó sin reglamentar, lamentablemente.
Pero bueno, lo que también se puede rescatar de esa ley es el destino de fondos precisamente para el pago de servicios públicos, la adquisición de insumos o materiales para desarrollar o potenciar la práctica deportiva y mejorar las condiciones edilicias de las instituciones. Digo, esos aspectos también están bastante buenos remarcarlos, resaltarlos, que está dentro de la ley, que de hecho si la buscamos por internet la encontramos, es súper cortita, digo, no es un libro, un embrollo, tiene los artículos muy concretos, exactamente. Así que me parece que es uno de los aspectos a tener en cuenta en materia de contexto en lo que se desarrolla precisamente esta organización. Y otro de los contextos también, que ese sí lo hace quizás más innovador al proyecto, es el fútbol mixto. Uh-huh. La inclusión o el desarrollo o la participación de las mujeres en el ámbito del fútbol, precisamente.
Porque otra de las cosas que pasa es de que uno puede decir, bueno, hay muchos clubes de barrio que tienen fútbol femenino, ¿no? Y ahí nos encontramos con otra problemática, porque también los clubes de barrio que están funcionando y que tienen su grilla de horarios, se encuentran muchas veces con que esa grilla de horarios en general está copada por el fútbol masculino.
O por el futsal, o por otras prácticas.
Pero encima siempre de varones.
Pero siempre de varones, claro, ni hablar.
Y por ahí el fútbol, capaz que el club te dice, no, pero yo tengo fútbol femenino. Ahora, el horario de fútbol femenino es un horario imposible y los mejores horarios tal vez están copados por el fútbol de varones. Entonces también ahí está generando, digamos, está generando una inclusión engañosa en realidad, ¿no?
Nosotros, yo particularmente el año pasado tuve la posibilidad de dialogar con una socióloga, investigadora del CONICET, que se llama Julia Han, que es de la Universidad Nacional de La Plata, y lo que planteaba ella en esta cuestión del género femenino en el ámbito del fútbol específicamente, ahora ya centrándonos más en el fútbol más que en el ámbito deportivo, es que las mujeres eran invisibilizadas en las investigaciones y en el periodismo.
Claro.
¿No? Digo, también lo hemos podido hablar, que a mí me tocó participar, bueno, en el Congreso de Salta, el grupo que expuso con nosotros, con Deporte Sostenible, planteaba eso, ¿no? ¿Cómo construyen los medios de comunicación la imagen de la mujer a la hora de practicar fútbol? Le ponen apodos relacionados a jugadores del género masculino, no la nombran por su apellido, la estigman. Todas esas cosas también está bueno como problematizarla y tenerla en cuenta a la hora de hablar de contexto, ¿no? Pero me parece que
eso que estamos hablando, perdón, del fútbol profesional, ¿no?
De fútbol profesional.
¿Qué pasa con los pibes y pibas que quieren jugar al fútbol en el barrio, claro, en la plaza del barrio, por ejemplo?
No, y acá ya estamos hablando de profesionalización y demás, que inclusive ni siquiera tenemos que salir de país para poner en cuestión que la profesionalización fue solamente acá en el área metropolitana y en Capital Federal. Claro. Porque cuando nos fuimos a Salta, que dimos la ponencia de deporte sostenible, lo que planteaban las chicas es una especie de disconformidad de, bueno, están hablando de profesionalización del fútbol y acá ni siquiera se debate, claro, ni siquiera se plantea, ni siquiera es tema de agenda.
No, porque aparte nos sigue pasando, y esto también es otra de las cosas que salía, creo que Víctor Lupo nos dejó como varias cosas para seguir hablando.
Muy interesante.
Que nos hablaba justamente de esta falta de visión federal con respecto a los planteos que se hacen del deporte, y que de hecho él hacía hasta como un pedido o un planteo, ¿no?, al gobierno entrante, como diciendo, bueno, espero que empiecen a tener un trabajo más federal con todo lo que tiene que ver con la práctica, con lo que es la gestión del deporte, porque terminamos teniendo, ¿no?, una agencia de, bueno, en este caso ellos directamente ya te arman una agencia de deporte, ¿no?, en el gobierno actual, más parecido al modelo Barcelona, de gerenciamiento del deporte, y pero aparte siempre centralizado en Buenos Aires.
Buenos Aires.
¿No? Y hacía él también una crítica, ¿no?, a gobiernos anteriores, que tal vez con visiones mucho más inclusivas, pero que no lograron romper la estructura, ¿no?, descentralizar el deporte, ¿no?, el CENAR y todos los... todo lo que tenemos para todo lo que es el deporte de alto rendimiento centralizado en Buenos Aires. Buenos Aires, digo, provincia y capital, pero Buenos
y
Aires
él hablaba del desentendimiento o el no conocimiento de los propios funcionarios del deporte a lo largo y ancho del
país.
Por
eso la importancia de tener profesionales formados, formadas, ¿no? En todo lo que tiene que ver con el deporte, con las políticas públicas deportivas, ¿no?
Que en definitiva para nosotros como estudiantes y futuros profesionales, y vos también, Virginia, como profesional actualmente, es promover esta capacidad crítica, ¿no? Y no quedarnos con que el deporte no se puede relacionar con nada.
Obvio.
Y sí con la lógica del marketing, de la publicidad, del dinero y demás, sino ponerlo en cuestión en relación a problemáticas sociales, políticas, económicas y culturales también, digo, y relacionado en otras esferas como puede ser la comunicación, como en este caso puede ser el medio ambiente. Digo,
no, y de hecho nos han puesto en la cabeza también la realización de actividad física por una cuestión totalmente
estética.
Tal cual, fetichista y estética con respecto a los cuerpos. Entonces llega el verano, llega el calorcito y dicen, ay, tengo ganas de hacer deporte. ¿Tenés ganas de hacerme deporte? ¿O es el mercado que te impuso en tu mente de que tenés que mostrar tu cuerpo de cierta manera estética y entonces por eso vas a hacer deporte para modelar tu cuerpo de acuerdo a los estereotipos del mercado?
Claro.
Que ahí también está eso. Bueno, no, el deporte tenemos que hacer todo el año y lo tenemos que hacer por una cuestión de que es saludable, porque nos hace bien, porque en las grandes ciudades tenemos una tendencia fuerte al sedentarismo y eso también nos obliga, tal vez, digo, por ahí en otros contextos, nosotros estamos hablando aquí desde la ciudad de Avellaneda, que es una ciudad que está en el área metropolitana, súper urbanizada, y donde las dinámicas de vida tienen que ver con esta dinámica sedentaria. Ahí sí tenemos una visión desde
claro,
acá, ¿no? Digo, capaz que alguien me dice, bueno, no, yo estoy en el pueblo tal, en tal provincia, y acá caminamos todos los días para ir a trabajar. Bueno, acá hay gente que camina, pero la caminabilidad de nuestras ciudades no está 100% garantizada y a veces no te dan los tiempos, aunque quieras, ¿no?
Claro.
Entonces, el pensar el deporte, digamos, uno tiene que pensar y agendarlo el deporte dentro del día a día para decir, bueno, tres veces a la semana en este horario dedico a hacer actividad física, dedico a hacer deporte, pero no solo porque me quiero ver bien, porque quiero tener los músculos marcados, sino porque eso es saludable, porque también el deporte pensado solo en cuestiones estéticas o en modelar un cuerpo, también a veces lleva a cuestiones enfermizas, ¿no? O el deporte puramente de podio, que hablábamos y pensando para no salirnos tanto de lo que estabas comentando del proyecto, ¿no? El pibe que.
La lógica de la competencia.
Claro, el pibe que va a jugar a la Placita Jusey con el proyecto este de todos por el fútbol.
Creciendo con el fútbol,
se me había cambiado el proyecto. De Creciendo con el Fútbol, capaz que también tiene de decir, ay, bueno, yo quiero jugar y quiero ser Messi, quiero ser esto, y para poder rendir más y justo te van a probar y cuando ya sos un adolescente decís, y bueno, y me tomo tal pastillita para estar mejor y todo eso. Y bueno, y la realidad es de que muchas veces esas cosas terminan condicionando la vida para mal también, ¿no?
Claro.
Entonces, ahí es importantísimo, ¿no? También el acompañamiento, ¿no? Una práctica deportiva correcta, pero también que tenga que ver con ¿para qué estás haciendo el deporte?
Por eso me parece innovadora la propuesta de Diego Capelletti, sobre todo porque siguiendo en la línea de la socióloga que te comentaba hace un ratito, ella planteaba como que desde los clubes profesionales se tienen que empezar a pensar políticas precisamente de intervención para desarrollar, por ejemplo, el fútbol femenino.
Claro.
En eso estamos de acuerdo. Ahora, ¿por qué no pensarlo
mixto
también? No, además de pensarlo con las criaturas, ¿no? Con los chicos, pensarlo desde que se empiezan a desarrollar, que el fútbol mixto es posible, que el fútbol femenino es exactamente igual que el masculino, ahí hablamos un poco de equidad también, la ponemos en discusión. Digo, entonces, la propuesta de Diego Capelletti también, en contextualizándolo, ¿no? Digo, que en todo esto que está surgiendo, que explotó el año pasado, con el movimiento del aborto legal seguro y gratuito, y del Ni Una Menos, por ejemplo. Diego Capelletti lo que propone es trabajarlos desde que son chicos.
Claro.
Eso, para poderlo cambiar. Y me parece que los proyectos de extensión universitaria también tienen que pensarse desde esa lógica. Que por eso yo también traté de trabajarlo el proyecto de Diego Capelletti. Porque si nosotros queremos, por ejemplo, transformar determinadas cosas, modificarlas, editarlas, como lo quieran nombrar, a veces se hace muy difícil o se vuelve muy cuesta arriba hacerlo con gente que ya tiene cierto camino recorrido y ciertas construcciones simbólicas, culturales, como hablabas vos hace un rato.
Bueno.
Entonces, poderlo pensar también con los chicos de 4 o 12 años, en este caso, como dice Diego, me parece muy tentador. muy tentador, es una propuesta muy interesante.
Entonces, así que van a armar ese proyecto y se lo van a dejar preparado para
nosotros poder... se lo vamos a dejar preparado, espero que les sirva. La idea del proyecto, que tiene como objetivos específicos, es poder en primera instancia empezarse a vincular con otros actores del territorio. Colegios, iglesia, tienen un vínculo con el hospital de clínicas, como él bien decía. Bueno, ¿por qué no potenciarlo también? ¿Por qué no potenciar las cosas que ellos ya tienen? ¿No? O darle otro uso, además del que le dan. Y después, bueno, como uno está vinculado al periodismo, fortalecer los canales de comunicación interna y externa, eso también le va a facilitar, por ejemplo, el desarrollo del fútbol mixto, si lo ponemos en cuestión. Pero el proyecto a grandes rasgos es eso. Me parecía muy importante y me parece muy importante caracterizar el contexto en el que está inmerso para bueno, cuando vos te preguntás, a ver, ¿por qué es tentador o por qué es propicio este proyecto para llevarlo a cabo, para hacer una inversión, por ejemplo, si lo pensamos... para presentarlo en la Secretaría de Políticas Públicas, Políticas Universitarias, perdón. Así que, no, a grandes rasgos el proyecto es eso, ¿no? Digo, parece súper innovador, no solamente la práctica deportiva en plaza, sino contextualizándolo también atiende a otras necesidades y urgencias.
Exactamente, la verdad que está muy bueno y ojalá se pueda...
Ojalá me apruebe.
Digamos, ojalá lo apruebe. Eso sonó extorsión, no estoy yo en esa. Justo no estoy yo en esa cátedra, así que no puedo hacer nada. Bueno, vamos nosotros ahora a la última tanda del programa y luego comentaremos algunas noticias de aquí de la Universidad Nacional de Avellaneda.
El espacio con aire puro universitario deja su lugar para el aire publicitario.
Contar y pedir que a uno le cuenten es, en medio de la industria cultural, un acto revolucionario.
Con voz de cuentos.
Para recordar la costumbre de contarnos.
Con voz de cuentos.
Martes de 16 a 17.
Por Radio UNDAB.
24 horas de radio, los 365 días del año. Aire puro universitario con vocación democrática. 12 horas de televisión, los 365 días del año. Los ojos de la universidad y las miradas de nuestra gente. Radio UNDAB y UNDAB TV. Todos los días, todo el año. Honestidad con las audiencias. Compromiso con la UNDAB.
Ecos de sororidad. Un espacio donde confluyen diversas voces en un mismo sentido. Ecos de sororidad. Un programa de género y diversidad en la Universidad Nacional de Avellaneda. Ecos de sororidad. Todos los martes de 19 a 20 horas por Radio UNDAB.
Los sonidos de un siglo.
La radio te cuenta su historia.
Una producción del área radiofónica de la carrera de comunicación social de la Universidad Nacional del Comahue.
Los sonidos de un siglo. Martes de 20 a 21 por Radio UNDAB.
Radio UNDAB, comunicate 4229-2451.
4229-2451.
Escribinos a radioundab@undab.edu.ar.
Tapa, lomo y contratapa. Literatura en la radio. Narradores, escritores, música, palabras y voces. Tapa, lomo y contratapa. Todos los martes de 17 a 18. El taller literario radial por Radio UNDAB.
Ay, fogata de amor y guía. Razón de vivir mi vida.
Tenemos que hablar. Tenemos que hablar. Un programa realizado por estudiantes de periodismo de la UNDAB. Tenemos que hablar. Martes a las 14 por Radio UNDAB.
Agotado el aire publicitario, respiramos otra vez nuestro aire universitario.
Muy bien, ya en este último bloque aquí en Deporte Sostenible por Radio UNDAB. Recuerden que pueden seguirnos en el Facebook, que es Deporte Sostenible en Radio UNDAB, justamente en el Instagram, que es deportesostenible.undab, en el Twitter de XT Sostenible, y también tenemos nuestra página web, que es deportesostenibleundab.com. Y vamos a ir cerrando este programa en el que hemos hablado muchísimo sobre todo el tema de lo que es las políticas públicas, pensar el deporte como un vehículo para el logro de otros objetivos, para el logro de la inclusión social, para pensarnos, para repensarnos todo el tiempo. Nos tenemos que estar repensando a través de diferentes actividades. Y vamos a cerrar el programa así, recordando algunas noticias que tienen que ver con nuestra universidad, con la Universidad Nacional de Avellaneda y con el rol que cumple esta universidad. Primero que nada, algo para agendar importante, se pueden inscribir todavía. Mañana, miércoles 13, se realiza el primer foro estudiantil de salud para la formación en soberanía sanitaria. Este foro está organizado por la Secretaría de Bienestar Universitario en articulación con nuestro departamento, el Departamento de Salud y Actividad Física. Están invitados e invitadas a participar. Se va a realizar entonces mañana, miércoles 13 de noviembre, de 18 a 22 horas en el auditorio de la sede de Piñeiro. Para inscribirse tienen que completar un formulario que vamos a estar compartiendo en nuestras redes. El foro está dirigido a las y los estudiantes graduados y graduadas y también docentes de las carreras de la licenciatura en enfermería de UNDAB, y tiene como objetivo principal debatir y reflexionar acerca de la coyuntura actual del sistema de salud, con el fin de aportar al pensamiento crítico y la conciencia nacional en pos de aportar al proceso de avance en la consolidación y organización del gran colectivo sanitario de profesionales que defienden el derecho universal a la salud pública, gratuita y de calidad. Algo que estábamos hablando nosotros para el deporte, pero justamente pensado desde la salud pública, ¿no? Y todo esto que planteábamos hoy, de pensar la realización de deporte sin el apoyo de profesionales idóneos, bueno, acá pasa lo mismo. La salud es fundamental que no sea vista solamente como una cuestión de unos pocos que la pueden pagar, ¿no? Muchas veces, yo hoy a la mañana me da risa porque estoy haciendo kinesiología y cuando llegué la primera vez me preguntan qué prepaga tenés y yo le dije mi obra social. Digo, yo iba por la obra social, no por la prepaga, pero es como que está también instaurado desde que si tenés servicios de salud es porque tenés una prepaga, y tenemos las obras sociales, tenemos la salud pública, tenemos un montón de cosas que hay que fortalecerlas, porque también sabemos que está difícil el acceso para las personas que no tienen una cobertura adecuada, y el Estado debería garantizarlo. Y también necesitamos profesionales de la salud que no solamente sepan con respecto a la realización de diagnósticos, sino que también estén formados y formadas para generar políticas públicas adecuadas en torno a esto y poder pensarlo de manera crítica. Otro tema importantísimo, recién con Joaquín estábamos hablando con respecto a la inclusión deportiva de las mujeres en el caso del fútbol, pero podemos pensarlo para cualquier deporte. Y en todas las instituciones nos vemos atravesadas muchas veces, y lo hablo también en primera persona como mujer, por todo lo que tiene que ver con lo que es la violencia de género que se puede dar en las instituciones, en este caso, por ejemplo, instituciones de nivel superior. Y ya se ha estado realizando, porque se está trabajando bastante sobre esto, ya el 6 y 7 de noviembre se realizaron dos primeros encuentros y va a haber tres encuentros más, mañana 13, el 14 y el 21 de noviembre, de taller de prevención y atención de las violencias de géneros en las instituciones de educación superior. Esto se está realizando en nuestra universidad a través del programa transversal de políticas de género y diversidad perteneciente a la Secretaría de Bienestar Universitario, quien está dictando los encuentros. La primera parte tuvo una participación de 30 instituciones de México, Colombia, Costa Rica, El Salvador, Perú, Nicaragua y Argentina, y hubo más de 50 participantes. Si quieren más información, está publicado en la sección Noticias de la UNDAB y lo estaremos compartiendo también en nuestras redes, como para que puedan participar y sumarse a esta formación. Recuerden también que si alguna persona sufre violencia de género dentro de de nuestra universidad hay también un área específica que puede dar apoyo y contención y orientación con respecto a los pasos a seguir. Y última noticia también para felicitar a nuestra universidad y al equipo, en este caso de otra carrera, de la carrera de turismo. La Universidad Nacional de Avellaneda fue invitada, fue distinguida por el Senado de la Nación e invitada por la Red de Turismo Accesible y la senadora nacional Magdalena Odarna a participar del segundo Plenario Nacional de Turismo Accesible en el Senado de la Nación, que fue ahora el jueves 7 de noviembre. Y estudiantes de la Cátedra de Turismo Accesible a cargo del licenciado Alejandro López tuvieron un espacio para exponer su trabajo de investigación en la cátedra sobre un relevamiento que realizaron en la Feria Internacional de Turismo relacionado con la accesibilidad turística en destinos nacionales e internacionales. Nos pareció importante compartir esto porque el turismo está muy relacionado con lo que es la recreación, con la actividad física que uno realiza al aire libre y con la sostenibilidad, y es cierto de que muchas personas quedan excluidas justamente por lugares que no tienen no tienen pensada la accesibilidad. Así que felicitaciones para los integrantes y las integrantes de esta cátedra que lo pudieron exponer y que aparte se les reconoció su trabajo. Y ya estamos sobre el final del programa. Muchas gracias, Joaquín, por acompañado con tu voz también, ¿no? Y nos acompaña siempre en las redes sociales, pero hoy también acá en La Voz. Gracias a Matías Beli Basualdo, que está en la operación técnica, y quédense escuchando Radio UNDAB, que ya viene Tenemos que hablar. Hasta el martes próximo.
Un animal a una carroza, patineta, roller, monopatín, no le llegan al gomín. Y verás que embajada es un velero, y sentirás la sensación de estar primero. Como postre, mi amor, lo vamos a pasar con tantos taxis que no paran de girar. Es una máquina de andar, solo hay que pedalear, mantener el equilibrio y disfrutar. Es una máquina de andar, solo hay que pedalear, mantener el equilibrio y disfrutar. Mountain bike.